Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
¿Cómo le va, mi querido amigo doctor Néstor Forero?
Muy bien, ¿cómo andan?
Muy bien, nosotros.
Así que escuché las repercusiones de esto de que nos dejáramos de embromar con el tema de la deuda externa. Pero bueno, ya sabemos cómo, qué podemos esperar en el palacio en el feudo de la Fundación Mediterránea.
Claro.
Pero bueno, es bueno ir y hablarles dentro de las filas enemigas.
No, está bueno eso, está bueno, está interesante eso. Sí. Es romper un poquitín.
Y sobrevivir.
Claro. Querido amigo, usted va a hablar sobre lo que se va a conocer en febrero, que es la primera cifra mensual del nuevo índice de precio al consumidor. Pues sabes que esto del índice de precio al consumidor me suena como una fórmula vieja, pero bueno, dirás.
Es exactamente. Bueno, y eso después lo vamos a relacionar con la deuda.
A ver.
El tema es el siguiente. Lo primero que tenemos que reflexionar es que hemos, en los últimos años, escuchado enormes críticas, muchas de esas ciertas, sobre los índices de inflación que señalaba o informaba el INDEC, ¿sí? En el cual, con el transcurso de los años, se han ido alejando de la realidad, fundamentalmente de la realidad del bolsillo de cada uno de los argentinos. Y de hecho, las últimas paritarias que se pudieron realizar, en realidad tuvieron ingresos o mejoraron los ingresos nominales de los trabajadores en un promedio un 25%. Hecho que ya con la inflación en el consumo de los bienes más necesitados para la población, ha superado esa cifra. Uh-huh. Con lo cual, prácticamente, en las paritarias o las mejoras que se pretendían hacer con las paritarias, se perdieron. El gobierno ha venido trabajando con un nuevo, en la elaboración de un nuevo índice. No es fácil hacer un nuevo índice. Y como no es fácil, esto nos trae primero a una reflexión. Las consultoras privadas que marcan como piso una inflación mensual del 2-3%, ¿de dónde lo sacan? Si el Estado, con toda su estructura, no recién ahora va a poder empezar a plantear un índice nacional, con toda la estructura y con toda una información que están realizando. Las consultoras privadas, que los economistas muy sueltos de cuerpo y con cara de bragueta nos dicen que la inflación es tal y tal. ¿De dónde lo sacan? ¿Dónde está el fundamento teórico o científico de lo que están hablando? Lo que están haciendo son índices de inflación político, pero no tiene nada que ver con la ciencia estadística. Ese es el primer tema para tratar. Lo que sí se está tratando de realizar con asesoramiento del Fondo Monetario Internacional, que en su momento cuestionó los índices, es un índice nacional basado en 520 variedades de productos y servicios, y de las cuales 478 van a ser comunes a todo el país, y el resto van a ser según la idiosincrasia del consumo de cada una de las regiones. Y va a haber fundamentalmente canastas en 6 regiones: la del noroeste, la del noreste, la de Cuyo, la pampeana, la de Gran Buenos Aires y la Patagonia.
Uh-huh.
Entonces, seguramente el índice de inflación será superior al índice que se toma hoy por hoy, que es de Gran Buenos Aires. Es decir, cuando hoy estamos hablando del índice de inflación, estamos hablando del índice de inflación de Gran Buenos Aires. Una vez más, el país del el interior. No existe en la estadística. Recién ahora estamos por hacer el primer, o estamos haciendo el primer esfuerzo, y se va a conocer el primer índice, posiblemente el 15 de febrero, que va a ser el índice de enero. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque todos aquellos que hablan y dan discursos sobre la importancia de tener cifras valederas, recién ahora vamos a tener cifras valederas, no antes, ni las del Estado, ni mucho menos de las consultoras privadas.
Sí.
¿Y por qué es importante este esfuerzo que sí está haciendo el Estado? Y porque nos va a ir llevando paulatinamente hacia una información más federal. ¿Y qué tiene que ver esto con la deuda? Y tiene mucho que ver, porque el índice de inflación ajusta algunos bonos en las renegociaciones que se hicieron en el año 2005 y 2010. Entonces, esta trampa en la que cayó la Argentina, en el cual renegoció la deuda, pero los bonos tenían un premio extra, que es pagarle un premio anual por la inflación que tuviera la Argentina o por el crecimiento del PBI, produjo fundamentalmente un premio y alentó a los grupos económicos a generar mayor inflación.
Uh-huh.
Porque los grupos económicos que manejan el mercado interno argentino también forman parte de tenedores de bonos en el exterior, o son los mismos grupos. Es decir, que aquellos que alientan la inflación y la hacen, la recalientan, porque los precios en las góndolas no tienen que ver con que el Banco Central emitió tanta o cual cantidad de masa de dinero. Tiene mucho que ver con la concentración de los mercados internos que tiene Argentina y la poca competencia que hay. Y esa misma competencia que se apropia de los salarios de los trabajadores a través de la inflación y le roba las mejoras y las conquistas sociales, a su vez tienen un premio extra. Después, como tenedores de bonos de la deuda, tienen un premio que el Estado les paga a través de los impuestos de todos los argentinos.
Claro.
Es decir, que el negocio de la inflación es un negocio financiero y de apropiación de los recursos de los consumidores y del Estado Nacional. Y esto nos trae al señor Paul Singer, el dueño del fondo buitre Elliott Management, que se acaba de publicar que él, que es uno de los que no quiere arreglar con la Argentina, ha apostado en contra de la Argentina a través de los seguros contra el default. Los seguros contra el default son unos seguros que se toman, unas primas de seguro, que si el país no cumpliera con las condiciones de los pagos, se dispara directamente una cláusula, una caución, y a aquellos que han contratado ese seguro se les paga una retribución. El señor Elliott, a través de dos bancos, ha jugado en contra de la Argentina. Los bancos son el norteamericano, el Merrill Lynch, y el suizo, la Unión de Bancos Suizos. Eso se ha conocido y forma parte del juicio que se sustancia en Nueva York, porque le han preguntado al señor Elliott si había apostado directamente contra la Argentina, y él dijo que no. Pero bueno, se sabe que a través de el Merrill Lynch y la Unión de Bancos Suizos sí ha apostado. ¿Y qué es lo que puede ganar este señor? Bueno, habiendo invertido 40 millones, puede ganar más de 1.800 millones.
Uh-huh.
Cuando hablamos de la usura, cuando hablamos de la esclavitud, a veces hay que también darle algunas cifras para darse cuenta de cómo está cómo es la relación de poder en el mundo y cómo es la relación monetaria en el mundo. Es decir, lo que nosotros vemos como negocio o de algunos pocos es una verdadera fortuna que nos lleva a pensar que hay una gran parte de la población del mundo que vive con $2 por día, y un caballero, para decirlo de alguna manera, de las finanzas, puede ganar apostando contra un país 1.800 millones de dólares. Así que podríamos hacer la diferencia de 1.800 millones por 2 dólares por día y ver qué cantidad de seres humanos en el planeta Tierra podrían estar alimentados por esta especulación.
Sí, señor. Yo me permito compartirte algo que tiene mucho que ver con esto, Néstor. Esto lo firman los jóvenes de pie Córdoba, me lo comparte la gente, los amigos de No al Maltrato de la Policía de Río Cuarto. Y el texto dice, no hay mayor lucha que la del cambio social. Nosotros preferimos actuar en los barrios con los más necesitados y los más vulnerables, pero antes que nada hay que tener bien en claro cuál es el enemigo peor. Y hay una gran diferencia entre lo que vemos nosotros, los jóvenes políticamente activos, que la visión de la mayoría de los pibes excluidos del sistema. Mientras para nosotros el enemigo es el capitalismo inserto en gobiernos funcionales a intereses empresariales, siendo una consecuencia de ello el abuso y la represión policial, para los chicos, ellos mismos son sus propios enemigos. ¿Cómo le explicamos a un pibe que perdió todo por la droga y anda tirado en la plaza del barrio que él no tiene la culpa de lo que le pasa? ¿Cómo le decimos a los chicos que no se es menos por no tener zapatillas caras y que no se es más por abandonar los estudios? Quisiera que alguien me explique cómo le decís a los de la esquina que no son ellos los culpables de su destino, que son las malas decisiones de un grupo de personas que se enriquecen con las miserias y penurias de nosotros. Quiero que alguien me explique cómo le levantás el autoestima, cómo le haces autovalorarse, hacerle saber que él, ella, vale mucho y puede llegar lejos si se lo propone. ¿Cómo le haces entender que el enemigo es el otro que quiere verlo caer? Ese es nuestro mayor desafío y día a día tratamos de sacar lo mejor de los pibes, de los barrios, de todo el país. Esto lo quería compartir porque tiene íntima relación con esto, hermano.
Sí, claro que sí. Especialmente esto. Y no hay que olvidarse que el poder internacional lo que quiere es fundamentalmente reducir la población mundial.
Claro.
Entonces, todo lo que dicen estos chicos es cierto. Y es una política dirigida a eliminar más de 5.000 millones de personas del planeta Tierra.
Claro. ¿Sí? Querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un abrazo y gracias por todo.
No. Fue nuestro amigo, nuestro hermano Néstor Forero, el doctor Néstor Forero, hablando sobre todo lo que nos trae en la deuda externa, ¿no? Estas políticas tan depredadoras.